Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, empezando en el versículo 1. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías, de Jerusalén. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Empieza a relatar un montón de cosas que él hizo durante su reinado, durante sus 51 años de reinado. Salto al versículo 14. Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Y se pusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Uzías, con el incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. La historia de un rey de Israel. Uno de los pocos que estaba haciendo las cosas conforme Dios quería. Comenzó a reinar muy joven, con 16 años. No me puedo imaginar a alguien gobernando con 16 años. Pero dice que estaba a su lado un hombre, creo que es Zacarías. Y mientras que Zacarías, que dice la Biblia que tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y que mientras que buscó al Señor, Dios le prospera. Dios a un jovencito, alguien que por condiciones naturales no estaba capacitado, le empieza a levantar, le empieza a prosperar como rey. Empieza a ayudarle, empieza a bendecirle. Y y de golpe y porrazo se encuentra en que es un estratega militar, que es capaz de ayudar a gente que cree máquinas increíbles para la época, para defenderse, que es capaz de defender todo el territorio y tener estrategia para que cuando los enemigos vengan, estar fuerte. Y dice que hasta su fama se empezó a extender lejos. Pero dice el versículo 16, uno de los versículos más tristes de la Biblia para mí. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso. La Reina Valera dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Aquí la Biblia está equiparando el enaltecimiento de corazón con la rebelión. Ahora, la pregunta es, ¿qué lleva a un hombre que tiene todo el favor de Dios, que tiene toda la bendición de Dios, que Dios le está prosperando, que Dios le está levantando? ¿Qué lleva a un hombre así a sentirse con el derecho de poder hacer lo que quiera? Porque en realidad lo que hizo este rey fue decir, aunque sé que no soy sacerdote, aunque sé que no me corresponde a mí, Dios está equivocado. Yo tengo los dones y la capacidad para hacerlo. Y se metió a hacer algo que sabía que solo los sacerdotes podían hacer. ¿Qué hace que un chaval que, según cuenta este capítulo, está buscando a Dios y está siguiéndole, llega a un punto en el que su corazón es tan orgulloso que se revela de una forma tan manifiesta ante Dios? Podríamos tener varias o muchas razones, y seguro que habéis oído enseñanzas sobre esto y predicaciones. Pero yo quiero transmitir lo que el Señor en estos últimos meses me ha hablado a mí con este personaje, que de diferentes formas, a través de varios libros que estaba leyendo, de diferentes temas y algunas predicaciones que había, todo el mundo al final acababa hablando de este hombre, de este rey, hasta que tuve que decir, Señor, ¿querrás que a lo mejor me quiere decir algo con este rey? Creo que estamos en una temporada, invierno. En el invierno, lo importante no es el fruto. Lo importante es lo que ocurre bajo tierra. Fijaos que este hombre se mete a hacer la función de sacerdote cuando no le correspondía, porque no era de la familia de Aarón. Y cuando vienen los sacerdotes a decirle, no te corresponde, rey. Eres rey, pero no te corresponde hacer esto. No llega ni a decir, es verdad, ¿qué estoy haciendo? Dice que cuando vienen a decírselo, se llena de ira. Me vuelvo a preguntar, ¿cómo llega alguien a una situación así? Me puedo imaginar a este chaval cuando comenzó a reinar, dándose cuenta que no estaba preparado. Dándose cuenta de la necesidad tan grande que tenía de buscar a Dios, porque sabía que sus dones y sus capacidades y su experiencia no le daban para cumplir la función que estaba desempeñando, que estaba empezando a desempeñar. Y me lo imagino delante del Señor. Señor, por favor, ayúdame. Soy un chaval. Y me han nombrado rey. Tengo que gobernar. Hay tantos asuntos que se me escapan. Dame tu favor, Señor. Sé que no lo merezco. Sé que no merezco estar en la posición en la que estoy, pero tú me has puesto. Ayúdame, Señor. Y me lo imagino pidiendo consejo a Zacarías, a otros. ¿Qué hacemos? No, echarme un cable. Ayúdame. Y Dios derrama su gracia y su favor sobre ese rey, porque Dios quería bendecir a su pueblo. Y poco a poco, este jovencito va ganando en experiencia, va ganando en madurez. Es evidente que el favor de Dios está con ellos. Y no sé si de golpe o porrazo, pero pasan una serie de años y está completamente estable en la posición de rey. Supongo, imaginaos, el rey tenía derecho a todo. Tenía derecho a todos los caprichos. ¿Quién le iba a decir que no al rey? El rey se levanta y decía: hoy quiero comer cordero. ¿Y quién iba a venir a decirle: no, disculpa, es que no, que hemos hecho pavo? Si el rey quería cordero, ¿qué tenía para comer? Cordero. Empieza a crecer y a desarrollarse en un ambiente de rey, en un ambiente de derechos. Soy el rey, tengo el derecho. Soy el rey, ha sido Dios quien me ha puesto aquí. Así que, ¿por qué no disfrutarlo? ¿No veis? Estoy intentando hacer la voz que podría haber en su corazón a lo largo del tiempo. Seguro que no era tan evidente que lo expresaba así, pero decía: ¿no veis que Dios me está bendiciendo? Tomo decisiones correctas. Ya he aprendido. Y me imagino, esto es algo que viene de mi imaginación, que tengo bastante, que poco a poco, no sé si es que ya estaba allí o que se plantó y fue desarrollándose un sentimiento de: ¿no veis que soy el rey ya? ¿No veis que todo lo que toco prospera? ¿No veis que cada vez que tomo una decisión el reino se afianza? El Señor nos bendice. El Señor multiplica. Hasta tal punto que llega a decir que se enalteció su corazón. Cuando eres el rey, todos son derechos. Al igual que hoy día cuando eres ciudadano. Todos son derechos. Y vivimos en una sociedad en la que todo el mundo estamos reivindicando lo que nos corresponde. Y escúchame bien, está bien hacerlo. Y hay que bendecir al Señor por el lugar donde nos ha puesto. Y mientras que tengamos derechos, hay que ir a por ellos. Pero cuando estaba viendo la historia de este hombre, me venía la imagen del típico niño rico que crece teniendo de todo, que no le falta nunca de nada, protegido. ¿Sí? O el típico niño que dice: mamá, ¿qué hay para merendar? Y dice: pues mira, hay fruta, hay magdalenas, hay... ¿Solo? ¿Solo eso para elegir? No, no lo hace con mala intención. No hay maldad en su corazón, simplemente que está acostumbrado a que siempre hay, a que es un derecho que haya. Y en cuanto se recortan un poco las posibilidades, brota queja. Pero hombre, que yo soy hijo. ¿Mamá no me quieres o qué? Pues como que no has comprado más cosas. No quiero que me malinterpretéis, claro, malinterpretéis. Hay que defender nuestros derechos. Pero hay una línea muy fina. Entre querer que se cumplan mis derechos y tener arrogancia y orgullo por quien creo que soy o de los derechos que tengo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Pasó de ser un chaval que buscaba a Dios a, de una forma, yo creo que inconsciente, no creo que estuviese premeditado, a llegar un momento en el que se sentía tan sólido en quién era y en lo que tenía, que quién iba a menoscabar sus derechos. El otro día, cuando el pastor Manuel estaba predicando, dijo una frase que se me clavó en el alma. Dijo: no nos quejemos si perdemos algo por el Evangelio. Y yo, que estaba meditando en este personaje, me quedé: ¿cómo que no? La primera reacción que tuve fue: ¿cómo que no? Si yo soy un hijo, yo tengo derecho a un montón de cosas. ¿Cómo no voy a sacar la cara para decir: oye, que soy? Se levantó en ira contra los sacerdotes. O sea, se había desarrollado tanto el orgullo, la arrogancia en su interior, que estaba completamente perdido. Porque él conocía la ley de Dios. Él sabía lo que Dios había establecido. Pero llegó un punto en el que dijo: no, yo creo que yo sé hacer mejor las cosas de lo que Dios dice. A lo mejor estaba enfadado: Señor, ¿y por qué yo no puedo hacer? ¿Por qué no puedo ofrecer incienso? ¿Y por qué no puedo? No sé qué. Pero soy el rey, ¿cómo no? Y estaba así. Así, hasta que dijo: pues voy para adelante. Como me sucede en muchas ocasiones a mí, que me encuentro: ¿por qué no, Señor? Es que no. Pero solo me pasa a mí, ¿eh? Estoy viendo la corona de santos en todas vuestras cabezas. Y sin quererlo, paso de una actitud de estar agradecido por lo que tengo, de estar agradecido por lo que el Señor me ha dado, por lo que desempeño, encontrarme. ¿Por qué voy a morir yo? ¿Porque soy yo el que tiene que pagar el precio? ¿Por qué no? Pero ya digo que solo me pasa a mí, ¿eh? Pero por si alguna vez os pasa, yo os cuento mis problemas, mis situaciones. Alguno dice, no pasa nada, que esto es el Antiguo Testamento. Vivimos en el Nuevo Pacto. Pues en el Nuevo Pacto, en diferentes versículos, el Señor habla así, claramente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, 1 de Pedro 5:5. Romanos 12:16. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En la Reina Valera lo dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Jesús lo expresa: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, le dice: haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar, esta forma de comportarse que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y conocemos lo que sigue en el texto. Es un poco arrogante pensar que yo, que me paso 23 horas y 45 minutos al día bebiendo de lo que esta sociedad me da, internet, YouTube, televisión, trabajo, noticias, periódicos, y que dedico 15 minutos de esas 24 horas a buscar al Señor. Que no voy a ser empapado e impregnado por los principios del ambiente de la sociedad en el que vivo. Es arrogante. Yo vivo con los principios del reino. Yo intento vivir con los principios del reino, pero vivo en una sociedad, en un ambiente de derechos, en lo que todo me lo trago. Y no lo hago de forma consciente, pero poco a poco va penetrando, va entrando en mí. De tal manera que llega un momento que, sin darme cuenta, vivo y actúo y pienso aún delante de Dios como lo haría delante de cualquier persona, reivindicando mis derechos. Y me encuentro a veces delante del Señor cuando me tengo que levantar a las 5 de la mañana para irme a currar, y lo único que quería era quedarme en la cama un ratito más. ¿Qué, Señor? ¿Qué, Señor? Es que tú lo entiéndeme. Y llevo en este, la cuesta de enero se me ha hecho eterna. Sí, pues ya acabó. Gloria a Dios que ha acabado. Pero no tenía que ver con lo económico, aunque vamos apurados, pero gloria a Dios porque siempre probé. Pero tenía que ver con esto. Me reincorporé de las vacaciones al trabajo y estaba que hervía por dentro. Señor, frío, lluvia, madrugones. Señor. Y llegó un momento en el que el Señor me dijo: ¿vas a regocijarte por algo? Yo soy muy cabezón, ¿eh? Vale. A la mañana siguiente, no a las 5, me tenía que levantar a las 4 ese día. Me suena el despertador, me he visto. Vas a regocijarte por algo. Fijaos que este es el pensamiento. Yo estoy muy agradecido por el trabajo que tengo. Sé que el Señor me lo ha dado. Thank you. pero en medio de todo lo que del ambiente, todo lo que vivimos, paso inconscientemente de Señor, gracias por el trabajo que me has dado, porque puedo traer provisión para mi casa. Gracias porque me deja tiempo para servirte. Ah, ¿por qué tengo que madrugar? Y es que no sé qué, ¿y por qué no? Reivindicando derechos. Y venimos delante del Señor en muchas ocasiones como si fuese el gobierno. Y yo, ¿qué paciencia tiene el Señor conmigo, con nosotros? Yo creo que nos tiene que mirar como diciendo, está chalao. Lánzame la presentación, por favor. Quiero, en medio de toda esta búsqueda y pensamiento y meditar en el Señor, Joana y yo oímos una enseñanza de Chris Ballantyne de Bethel, y lánzala, no, sí, pasa al siguiente. Y él hablaba sobre señales de la humildad. Hablaba de otras cosas, pero en medio de todo esto acaba terminando diciendo señales de la humildad. ¿Cómo saber que soy humilde? Porque evidentemente todos creemos que somos humildes. Le digo, José, ¿eres orgulloso? ¿Yo orgulloso? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás llamando orgulloso a mí? Como decía Manuel, nos sale el madrileño de dentro. El otro día, ¿a mí me vas a decir orgulloso? Entonces, son 15 parámetros, 15 puntos que quiero lanzaros en esta mañana para ayudaros a meditar. Y no se trata de condenarte, decir, no, eres una... No se trata de... No, y no es que lo busques. Es que llueve por todas partes en la sociedad en la que nos movemos y penetra en nosotros. Dale. ¿Eres enseñable? ¿Eres influenciable? Y no estoy hablando cuando eres influenciable no por las cosas del mundo, sino te dejas influenciar por la gente que te aconseja. ¿Puedes ser corregido sin necesidad de defenderte? Empieza a subir el nivel. ¿Eh? Sonreír un poquito, ¿vale? Yo sé que os está, pero mientras que lo estáis así, sonreír, por favor. ¿Te regocijas cuando otros son celebrados, exaltados o promocionados? Eso es lo que ha hecho, me ha quitado la S de ahí. Sí, ya por eso, pero que lo corte así, madre mía. Eso es de la proyección, ¿eh? ¿Piensas que ningún trabajo, ningún servicio es demasiado pequeño o poco para ti? Bueno, ¿yo voy a hacer eso? Que no, hombre, yo ya soy rey. Eso lo hace el siervito. Yo ya soy rey. ¿Siempre te tienes que salir con la tuya? ¿Buscas consejo de otros de forma natural? ¿Realmente oras? ¿Admites libremente tus errores, tus fracasos? ¿Vives para ayudar a los demás? Para, vamos a parar, que necesitamos un momentito para pensar. Esto hay que digerirlo un poco. Tiempo para pensar, como decía Danny Silk. Pasa. ¿No te ofendes fácilmente? ¿No vives con un sentimiento de derecho? ¿No? ¿Eres rápido en perdonar y no guardar rencor? ¿Tienes confianza en quién eres y estás contento con quien no eres? Páralo ahí. En México, en nuestra escuela de discipulado, estaban diciendo siempre una frase. Siempre decían: el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos quien lo tiene. Y no, vuelvo a repetir, no se trata de esto, no viene a acusar. Pero a veces necesitamos cosas prácticas que nos ayuden, que abran, que traigan luz a nuestro corazón. Porque yo soy bueno, yo soy humilde. Yo soy un bendito. Mi madre lo dice todos los días. Es que mis abuelos han fallecido todos, así que por eso. Pero escúchame, mis hijos todavía lo dicen. Son pequeños todavía. Este hombre decía: la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Quiero hacer un pequeño ejercicio. Coge tu móvil, por favor, si lo tienes aquí. Me queda una, pero no la paséis todavía, ¿vale, chicos? Coge tu móvil, por favor, si lo tienes aquí, coge tu móvil. Una vez que la reunión nos dejamos, ¿sí? Abre tu librería de fotos, no sé cómo se llama, donde tienes tus fotos del móvil. Galería de fotos, eso es, muy bien, así me gusta. Abre tu galería de fotos. ¿Sí? ¿La tenéis abierta? Ahora empieza a ver tus fotos desde ahora hacia atrás, a ver en cuántas de ellas apareces tú. ¿Sí? ¿Sabéis una cosa? Algo indicativo de la sociedad en la que vivimos es vivimos en la generación selfie. O sea, si tú hace 20 años le enseñas a alguien una foto de un selfie, te dice: tú estás tonto. ¿Para qué? Si quieres sacar aquel paisaje, ¿para qué plantas tu cara en medio? Si de lo que se trata es de ver el paisaje, pero en modo selfie, la generación selfie dice: no, ¿cómo no voy a estar yo? Yo me tengo que ver. Yo tengo el derecho de salir. ¿Le voy a hacer una foto a estos y no salir yo? Entonces, ¿qué hace? Selfie, selfie, selfie. Sí. Y no estoy diciendo que estén mal los selfies, pero fijaos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en lo que impera es pensar en mí. Tengo el derecho de pensar en mí, en mi felicidad, en lo que yo necesito. ¿Cómo? En mi móvil. Y ya que tiene la tecnología, ha sido creada con Dios para bendecirme y poder salir en las fotos. Y vuelva, no están mal los selfies, pero fíjate, pensadlo. La gran mayoría de los que estamos aquí salimos en más del 50% de las fotos que aparecen en nuestro teléfono. ¿No? He dicho la gran mayoría. El resto sois santos. O no sabéis hacer selfies. Que esa acción también vale, ¿eh? Esa acción también vale. Pasa, por favor. Esto es otro de los síntomas que demuestran humildad. ¿Vives con una actitud agradecido? El agradecimiento, la gratitud, no es solo un síntoma de la humildad. es parte del tratamiento del orgullo. Cuando yo me doy cuenta de lo bendecido que soy con todo lo que tengo, es verdad que quiero tener más, pero estoy agradecido con lo que Dios ya me ha dado. Cuando me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho por mí, y soy consciente de ello, reivindico un poco menos mis derechos cuando me presento delante del Señor. Colosenses 3:15, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El agradecimiento tenía que ser nuestro perfume. Todo el mundo se tendría que dar cuenta de que vivo agradecido a Dios por lo que ha hecho. Ha sido, es tan grande lo que ha hecho, y cuando tengo el entendimiento y tengo la revelación, que todo el mundo debería darse cuenta de que vivo agradecido. Y no estoy hablando simplemente de ser políticamente correcto o de ser educado, de dar gracias por todo. Porque hay muchas veces que podemos dar gracias por todo, pero lo que importa es lo que pasa aquí adentro. La actitud que tengo aquí adentro. Y a veces soy tan arrogante que llego a creer que Dios se ha equivocado con las decisiones que está tomando. Y me quejo. Porque yo podría hacerlo mejor, como Usías. Y llego a plantearme, ponerme delante de él y decir, pero no ves, Señor, con todos los dones que tengo, con todos los talentos, tú me has puesto, no sé qué, yo podría hacerlo. Cuando sé que no está determinado por Dios en este tiempo. Agradecimiento, actitud de gratitud. En esta pelea es en la que ando metido en la cuesta de enero. La primera semana que me levantaba y me daba ser agradecido. La primera semana me costó entenderlo. La segunda decidí que desde que me levantaba y cogía mi coche hasta que llego a mi trabajo tengo 40 minutos, que iba a apagar la radio y lo único que iba a hacer era intentar pensar cosas y motivos por los que dar gracias a Dios y pasarme los 40 minutos siendo agradecido con Dios. Y el primer día, a los 15 minutos, estaba fundido. Mi cabeza salía humo. No sabía qué hacer más, qué decir más. Pero dije, pues alabanza. Canciones que tengan que ver con alabanza, con gratitud. Ambiente que tenga que ver con acción de gracias. Y ahí estoy, en la lucha. Hay algún día que me levanto y cuando suena el despertador a las 5... Gracias, Señor. Tengo trabajo, Señor. Hay tanta gente que todavía no tiene trabajo. Y he dormido en una cama. Gratitud. Gratitud. Me gustaría que pudiéramos cerrar los ojos. Muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos, hermanos, delante del Señor. Por ser tan mal criados. El Señor nos tiene tan mimados que nos hemos vuelto mal criados muchos de nosotros. Me gustaría que pudiéramos pasar así tranquilamente. Medita y empieza a abrir tu boca para darle gracias por lo que Él ponga en tu corazón. Me gustaría que pasásemos 2-3 minutos, solo va a ser, no va a ser más, pero dándole gracias. Dándole gracias. Él es y ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor, por enfocarnos tanto en nuestros derechos y en lo que no tenemos y en lo que necesitamos, Señor, en vez de darnos cuenta de todo lo que Tú ya has hecho y todo lo que Tú nos has dado, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que en estos días, Señor, Tú cambies nuestro corazón. Te lleven la queja, Señor, y traigas gratitud, Señor. Te lleves el orgullo, Señor, y traigas humildad de corazón, Señor, para darnos cuenta de que todo te lo debemos a Ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a crear una cultura de agradecimiento entre nosotros, Señor. Contigo y con los demás, Señor. Trae esta revelación a nuestro corazón, Señor, de cuán agradecidos tenemos que estar a Ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.